Espiral de Voces, por Marta Robles. Horacio Quiroga.
La morada del ser es el habla, y la escritura, su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de Voces, de Marta Robles.
Horacio Quiroga.
Segunda parte.
El potro salvaje, por otra parte, podría ser una alegoría de los embates del ser contra el medio, del ser contra sus propios límites y del ser contra sí mismo. En sus arranques, hacía resonar la tierra para lanzarse por fin a escape a campo traviesa, en un verdadero torbellino de ansia, de polvo y tronar de cascos. Es el espectáculo de la velocidad, deleite de sí, reducido a recurso de sobrevivencia en un medio hostil y utilitarista. Hasta parece que Horacio Quiroga observara, a través de los animales, la infernal torcedura que envuelve al destino humano, la incertidumbre que acompaña al drama de existir y las formas que someten la aspiración por la libertad, que son aquellas que obligan a volver sobre los pasos reconocidos, a reafirmar aciertos mediante la cancelación de aventuras que conducen a explorar los alcances desconocidos. Célebre en él, clásico ya, El almohadón de plumas, es un relato basado en una fantasía próxima al romanticismo y constituye otro ejemplo de realización desdichada, con una salvedad. La muerte de una joven recién casada por una causa insólita. Las picaduras reiteradas, del todo inadvertidas, que un parásito anidado en su almohadón le propinara de manera lenta, pero letal, sin que nadie, ni ella misma, pudiera imaginarlo. Otra vez, abuso de adjetivos. Más notorio que en otros relatos alucinantes, como en La gallina degollada. Y se repite también la habitual tendencia quiroguiana de asociar la cursilería a lo femenino, la vaciedad espiritual al personaje citadino y la consecuencia atroz de una vida insignificante. En sus temas se origina el contrapunto de su estilo. De la naturaleza tropical, las reglas precisas, el rigor invencible y un constante desafío que se torna expresión cautelosa y prudente, un prudente acomodo de los términos empleados. Tal la correspondencia que el autor estableció entre la creación natural y la recreación literaria, entre la naturaleza que impone e intimida a quienes se adentran en sus más intrincadas zonas y el mundo de la ficción. De la conducta común, urbana y cotidiana, Quiroga destacó solo las necesidades accesorias. Son los excesos que apartan al ser de sí mismo, de su ámbito primitivo y de su armoniosa unidad existencial, frente al símbolo de la supervivencia. ¿Acaso por tales diferencias del sentido del ser del hombre, Horacio Quiroga reflejara dos maneras contrastantes de expresión, dos usos principales del lenguaje, en los que la forma depende de hecho, del fondo del asunto, de la situación de sus protagonistas y del medio en el que se arriesga un destino? Fiel representante de su origen decimonónico, Horacio Quiroga no descuidó la exaltación emocional ni el fácil sentimentalismo. Nada más contrario a la sobriedad alcanzada por los ensayistas de la hora conocidos, en mayoría, por sus inclinaciones liberales y por sus abiertas preocupaciones políticas, las cuales, sin duda, propiciaban una mayor síntesis expresiva, exposiciones claras y lenguajes mucho más depurados. Y en este sentido, Horacio Quiroga fue un escritor aislado, al margen de la agitación política que transformaba con rapidez a la Argentina, país en el cual pasara la mayor parte de su vida. Así, en estas líneas, lo revelaría él mismo al confesar su ensimismamiento en una carta a José María Delgado. Dice así: lo que me interesaba saber, sobre todo, era saber si se respiraba vida en eso, escribió Quiroga en referencia a los cuentos de amor, de locura y de muerte. Y no podía saber una palabra. Cuando iba a Buenos Aires cada 2 años, apenas si uno que otro me decía 2 frases sobre estas historias que a lo mejor llevaban ya meses aparecidas cuando veía a alguien. De modo que aún después de 8 años de Lidia, la menor impresión que se me comunica sobre eso me hace un efecto inesperado. Tan acostumbrado estoy a escribir para mí solo. Esto tiene sus desventajas, pero tiene en cambio esta ventaja colosal: que no hace realmente lo que siente sin influencia de Juan o de Pedro, a quienes agradar. Este aislamiento citado, tan frecuente entre escritores latinoamericanos, en su caso no resultaba, por cierto, de una libre elección. Horacio Quiroga, durante muchos años, se confinó en Misiones, situada al norte de la Argentina, como respuesta al acoso del propio pasado. Su conciencia estaba atormentada y no toleraba el peso de su memoria. En esta tierra levantó su casa. A ella llevó sus tormentas más íntimas, y de ella se valió para copiar en historias notables la vida del ser primitivo. A campo abierto, Quiroga encerraría sus padecimientos, su locura, como si a fuerza de desgaste físico y de muchos desafíos cotidianos e identificables con la selva, contrarrestara el dolor que lo marcó desde su juventud. Al matar accidentalmente a su mejor amigo, Quiroga abandonó su Uruguay natal y sus aficiones urbanas, pero no las armas. Desde entonces, hizo de Misiones una entidad literaria que trascendió su circunstancia común, porque de ella extrajo lo mejor de su obra, y por Misiones quedaron para las letras latinoamericanas los célebres y muy notables cuentos del monte, relatos del acontecer selvático que a manera de estampas, alegorías y transferencias de lo vivido se valen de la intuición instintiva que forjan los ejemplos que nos llevan a enfrentar las situaciones límite. El signo trágico que preside la vida de Horacio Quiroga podría constituir su mejor relato, o mejor aún, una gran novela. Su padre, el hermano mayor, y su padrastro mueren los tres de manera extremadamente violenta. El drama que redondea su juventud ocurre al disparársele a él mismo una escopeta cuando enseñaba su mecanismo a Fernando Ferrando, a quien desde luego mató. Años después, la joven esposa suya, es decir, de Horacio Quiroga, se suicida con una sobredosis de veronal. Y Quiroga mismo, agobiado por las dolencias de una enfermedad incurable, por fin ingirió cianuro, fiel a la huella sombría que seguramente llevaba en las venas. Egle, la hija de ambos, de Horacio Quiroga y de la joven suicida, también a su vez se suicida algunos años después. Esta cadena de aflicciones estrechó hasta hacerse indivisibles la obra atormentada y la biografía siempre oscura de este singular narrador. Algunos aspectos de sus amoríos desdichados quedaron ciertamente en un libro revelador, Pasado Amor. Novela de corto aliento, situada en Misiones, en donde puede leerse esta vida terrible. A su mejor etapa de narrador, iniciada, como dijimos, a partir de 1917, cuando ya había soslayado sus inclinaciones modernistas, legadas en prosa o en verso, por ejemplo en Los arrecifes de coral, y aceptada la clara influencia de Edgar Allan Poe en su obra, corresponden los títulos y las colaboraciones periódicas que lo harían un escritor perdurable. Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917. Los cuentos de la selva, un año después. Las narraciones para niños, distinguidas por su tono aleccionador, por sus vínculos con la fábula y por asociaciones entre las actitudes de los animales y los sentimientos humanos. A estos relatos siguieron El salvaje, Anaconda, El desierto, Los desterrados, El regreso de Anaconda, publicados entre 1918 y 1926. Y posteriormente, las novelas Pasado Amor, de 1929, y Más allá, de 1934. Además, de otros tantos títulos que quedaron dispersos bajo seudónimo y publicados en diarios y revistas de la época o reunidos después de su muerte. Durante la fase intermedia de estas publicaciones, es decir, entre 1904 y 1908, Horacio Quiroga auscultaba el fondo alucinante y los aspectos patológicos de la conducta citadina que lo aproximarían al estilo de Dostoyevski y que en su desarrollo literario posterior servirían de clave para descifrar simpatías, inquietudes temáticas y tendencias formales. Son los años, en su fecunda bibliografía, de El crimen del otro, Los perseguidos y de La historia de un amor turbio, títulos que resultan evidentes por sí mismos. El acoso individual que le causaron las muertes recientes. La fatalidad dramática que lo convirtió en espectador y en agente de la violencia eran focos de su agitación y su tormento espiritual. No es extraño por eso que de la penetración a la manera de Dostoyevski pasara a la extrema crudeza de un London o al atractivo rigor de un Conrad, que fueran autores ambos, poco sociables a su vez, y también proclives a la aflicción permanente y al aislamiento. Eran como Quiroga aventureros, y Conrad específicamente vivía atraído por el indómito Congo y la vida primitiva. La simpatía que Horacio Quiroga experimentara por las ficciones de London son las más claras y perdurables, no obstante sus abismales diferencias políticas. Uno y otro, London y Quiroga, fueron lectores de Kipling y conservan en su obra claros prejuicios respecto de la condición femenina. Ambos elogian la violencia como elemento formativo y alcanzan cierto estado de íntima satisfacción ante hechos o sucesos que oscilan entre lo repulsivo y lo desafiante, entre lo que intimida y cuanto consigue vencerse por medio de la fuerza, de la intuición o de la astucia. Justo lo que se requiere para mantenerse en la orilla de la sobrevivencia, o para ser, como dijera Kafka, un buen equilibrista. Entre los cuentos selváticos de Quiroga destacan El regreso de Anaconda, El potro salvaje, El desierto, Los destiladores de naranjas, El hombre muerto, El conductor del rápido y tantos otros. De los contenidos en cuentos de amor, de locura y de muerte, son notorios por su intensidad, a la deriva, la insolación, los pescadores de vigas y los mensú. Grupo el cual acusa mayores cuidados formales y literarios y cumple en lo fundamental lo que Quiroga considerara importante en la elaboración de un cuento. La síntesis lograda en las tres primeras líneas y una precisa conclusión en las tres últimas del relato. Y es durante su desarrollo, precisamente, donde Quiroga suelta la pluma para abundar en descripciones y en americanismos que no siempre enriquecen el texto por estar ligados a palabras superfluas, a voces innecesarias. A la deriva es uno de sus relatos de más aliento. En él, por fin lo accesorio ha sido eliminado para dejar al protagonista solo en su encuentro con la muerte. En dos frases, ciertamente, surge la trama. Dice: el hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. A partir de que su machete cae en la espiral serpentina, principia una dolorosa agonía equivalente a la brevedad del cuento. Esta correspondencia entre la intensidad de un suceso, el dolor y la medida de lo narrado volvería otra vez a nuestras letras después de casi 40 años con el acoso de Alejo Carpentier. A uno y otro personajes lo señala la muerte, el símbolo de la agonía. Mientras que en Quiroga existe un enemigo preciso y una venganza cumplida, en Alejo Carpentier se plantea un poder mucho más fuerte que el de la víctima indefensa. Pero de ambos ejemplos podríamos extraer el carácter del estilo quiroguiano. El hombre en la naturaleza se enfrenta a las precisas leyes que dijera Borges. Sabe que de entre la hierba puede surgir su victimario, que sus sentidos deben permanecer en alerta ante el peligro definido y que en cualquier momento puede morir por un descuido. En Alejo Carpentier, en cambio, el riesgo proviene de tramas invisibles, de intrincados juegos de poder y de amenazas que superan la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El hombre devorado por hormigas en La miel silvestre, relato también de Quiroga, no está muy alejado de la índole morbosa de los cuatro idiotas que asesinan a la única hermana normal de la familia. La dureza de un London, por ejemplo, se advierte en los cuidados que pone Quiroga al describir la acción, pero no en la estructura sintáctica. Su amor por la naturaleza en estado virgen estrechó su entendimiento de los animales al punto de penetrar con notable agudeza en las dificultades que estos padecen cuando el hombre vulnera su libertad primitiva. Fue un ecólogo precoz. Las descripciones del toro que muere en el alambre de púas, o la del caballo embelesado por su propia velocidad, la de los movimientos serpentinos, o la de la agonía de un perro sediento, no tienen equivalentes en nuestras letras latinoamericanas. Los animales, su lucha por sobrevivir, su conducta cotidiana, o el sufrimiento que les infligimos los humanos, han permanecido casi siempre al margen de nuestras ficciones. Otro tono es el de los mensú, o el de los pescadores de vigas, o nuestro primer cigarro, cuyos protagonistas incurren en la inevitable asociación de lo humano y enfermo, lo humano y perverso, lo humano y envilecido, que conforma al Quiroga urbano, al de los repudios ostensibles y al del acoso del propio lastre. Y tal fue, con letras tremendas, su respuesta evasiva al mundo que solo le representó conflictos insalvables. El depurado conocimiento de Horacio Quiroga de las fieras coincide con su amor a la selva y con los periodos de mayor intensidad de su vida. ¿Acaso por eso lo mejor de su obra, lo más perdurable, sea indivisible de la convicción de que el hombre, desprendido de su equilibrio natural, se transforma siempre en un devastador y redento?
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Gamaliel González.